SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 5 de julio de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. La semana Night Dog se conmemorará en toda Australia la semana próxima y en este marco hoy hablaremos sobre los protocolos culturales de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de Australia. El concurso de cocina más competitivo del mundo vuelve a Australia y una cocinera hondureña está compitiendo. Conversamos con ella. Polémica en Colombia por video de presunto Gustavo Petro con mujer trans en Panamá. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo nuestro exclusivo cubrimiento de la Copa América. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Gobierno de Albanese y oposición reaccionan ante el abandono de las filas laboristas de la senadora Fatima Payman. El laborista Keir Starmer se convertirá en el próximo primer ministro de Gran Bretaña y acabará con 14 años de gobiernos conservadores. Y el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Estos son los titulares del viernes 5 de julio. La senadora Fatima Payman dice que la Australia contemporánea está llena de comunidades diversas y que el Partido Laborista debe celebrar las voces disidentes si quiere representarlas. La senadora de Australia Occidental ha pasado a ser parlamentaria independiente después de abandonar el partido por su postura sobre los derechos y las libertades palestinas. Su dimisión se había anticipado desde que cruzó la sala para apoyar una moción de los verdes sobre el reconocimiento del Estado palestino y prometió volver a hacerlo. En los días previos al anuncio de su decisión final, describió cómo se sentía aislada y exiliada por sus colegas laboristas. Payman afirma que si bien el Partido Laborista acoge con agrado la diversidad y el multiculturalismo, es fundamental apreciar y considerar las perspectivas y experiencias únicas que aporta dicha diversidad. Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese ha defendido a su partido diciendo que es un partido de diversidad.
My party has in around the cabinet and ministerial tables.
Mi partido tiene en el gabinete, en las mesas ministeriales, a personas que son católicas, de la Iglesia Uniting, que son musulmanas y que son judías. Así es como hemos llevado a cabo la política en Australia. Así es como se genera cohesión, decía Anthony Albanese. Y tras la dimisión de la senadora Payman, el líder de la oposición federal, Peter Dutton, afirma que no hay lugar para el sectarismo en Australia.
With the Catholics and Protestants many decades ago.
Lo vimos con los católicos y los protestantes hace muchas décadas. Y si miras el sitio web de Muslim Vote, hablan de su principal objetivo, su primer objetivo, apoyar el territorio palestino. Si eres elegido para el Senado australiano, estás allí para representar al pueblo de Australia, decía Peter Dutton. Mientras tanto, la conferencia anual del Partido Liberal de Queensland, que comienza hoy viernes en Brisbane, no tratará la energía nuclear a pesar de ser un tema divisivo entre los miembros del partido. el líder de la oposición federal, Peter Dutton, apoyado por el líder de los nacionalistas, David Littleproud, planea construir 7 plantas de energía nuclear si gana las elecciones del 2025. Sin embargo, esta política no cuenta con el respaldo del líder del Partido Liberal de Queensland, David Crisafulli, quien confirmó que la energía nuclear no forma parte de su plan para las próximas elecciones de octubre. Y nos vamos al Reino Unido porque los laboristas lograron una victoria histórica este jueves en las elecciones legislativas británicas, según los primeros sondeos a pie de urna, tras el cierre de los centros de votación, lo que pondrá fin a 14 años de gobiernos conservadores. El Reino Unido está preparado para el cambio, afirmó hace unos minutos el líder laborista Keir Starmer, tras su victoria electoral. Según las estimaciones de las televisiones británicas, los laboristas obtendrían 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, con una holgada ventaja sobre los conservadores del primer ministro Rishi Sunak, castigados por los votantes que obtendrían 131 escaños. Si se confirma esta cifra, sería su peor resultado en unas elecciones desde inicios del siglo XX, cuando logró 156 escaños en el año 1906. Harry Clark, un abogado, dice que no le sorprende el resultado general, pero es demasiado pronto para decir si el Partido Laborista hará una diferencia tangible en la vida de las personas. Creo que antes de todo esto, todo el mundo esperaba algún tipo de victoria laborista, pero no sabíamos hasta qué punto, antes de las elecciones. La prueba está en el pudding. Ya sabes, hay que aprobar leyes, hay que cambiar políticas, habrá un conjunto diferente de actitudes en cuanto a cómo el gobierno va a abordar las cosas. Y hasta que ese tipo de cambios se materialice en un nivel tangible, real, y la gente tenga una sensación de diferencia en sus vidas, no creo que podamos hacer esa evaluación. Es demasiado pronto para decirlo, decía este ciudadano. La formación de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, haría su entrada en el Parlamento con más fuerza de lo previsto, con una estimación de 13 escaños, quedando detrás del Partido Liberal Demócrata de Centro, que obtendría 61 escaños, según las estimaciones. Y seguimos en el exterior. Israel ha enviado una delegación para negociar un acuerdo de liberación de rehenes con Hamas, según ha informado un funcionario del gobierno, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se prepara para convocar a su gabinete de seguridad para discutir las nuevas posiciones de Hamas sobre un posible acuerdo. Un funcionario israelí dice que Netanyahu tendrá consultas con su equipo de negociaciones de alto el fuego antes de que se reúna el gabinete. El presidente estadounidense Joe Biden, que ha intentado durante meses negociar una tregua, también hablará con Netanyahu el jueves. El funcionario israelí, que no especificó a dónde se había enviado la delegación, dice que Netanyahu reiteró que la guerra terminará solo después de que se hayan logrado todos sus objetivos. Mientras tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que hay que obligar a Israel a aceptar un alto el fuego permanente en Gaza. Para que esto suceda, la presión sobre la administración israelí debe aumentar y mantenerse. Nuestro objetivo es establecer un cinturón de paz en nuestra región y más allá, con una comprensión de la diplomacia empresarial que se centra en las personas y los valores humanos, decía el presidente de Turquía. Y mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que quien dañe a Israel será asesinado. Esto lo dijo después de que Hezbollah lanzara 200 cohetes contra Israel. El grupo libanés Hezbollah dice que lanzó cohetes contra varias bases militares en Israel en represalia por un ataque que mató a uno de sus comandantes de alto rango, Mohamed Naamed Nasser, quien dirigía una de las 3 divisiones regionales de Hezbollah en el sur del Líbano. El ataque del jueves por parte del grupo militante respaldado por Irán fue uno de los más grandes en el conflicto que dura meses a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel, con tensiones que han aumentado en las últimas semanas. Netanyahu dice que el gobierno israelí está decidido a hacer lo que sea necesario para restablecer la seguridad. En medio de la difícil campaña contra el Líbano hemos establecido un principio. Quien nos haga daño está condenado a muerte. Lo hemos puesto en práctica. Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, pero estamos decididos a restablecer la seguridad en el norte y a devolver a los residentes sanos y salvos a sus hogares, decía Netanyahu. El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Y en Latinoamérica, el Congreso peruano aprobó el jueves un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, lo que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y 600 militantes procesados por crímenes de guerra. Esto pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa, impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento y que ahora pasará a sanción presidencial, busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o la llamada guerra contra el terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en Perú entre 1980 y 2000. Escuchamos a la congresista Martha Moyano.
Esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido que se archivara esta iniciativa y el miércoles el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriansen, rechazó el pronunciamiento de la Corte que a su juicio busca impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales. Y de vuelta en Australia, el gobierno australiano ha anunciado una asignación de 100 millones de dólares para 33 proyectos de infraestructura sanitaria para indígenas en todo el país. La financiación se destinará a la construcción de nuevas clínicas, la renovación de las clínicas existentes y la construcción de viviendas para el personal de los trabajadores. La ministra federal de Asuntos Indígenas, Linda Burney, afirma que el gobierno está comprometido a ver una mejora en los indicadores del cierre de la brecha en áreas que incluyen salud, educación y vivienda.
Today we are considering our response to the Productivity Commission review.
Hoy estamos considerando nuestra respuesta a la revisión de la Comisión de Productividad, que concluyó que todos debemos hacerlo mejor. Es una parte importante del fortalecimiento y la revitalización de la asociación. La Commonwealth acelerará el progreso en la revisión de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, la Asamblea y el mecanismo independiente, y seguiremos cumpliendo con nuestras importantes inversiones, decía la ministra federal de Asuntos Indígenas, Linda Burney. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 18 grados de máxima, Adelaide soleado con 17 grados, Melbourne nubes con 12 grados, Canberra nubes parciales con 14 de máxima, Brisbane lluvias dispersas con 21 grados, Sydney lluvias y 18 de máxima y Wollongong lluvias también con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte en nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se conectan a esta hora a la señal en vivo y en directo de Australia en español. Este viernes 5 de julio de 2024. Hoy vamos a tener un programa lleno de diversidad de temas. Vamos a hablar de la polémica en Colombia por un video presunto de Gustavo Petro con una mujer trans en Panamá. También vamos a hablar sobre el concurso de cocina más competitivo del mundo que se está realizando ahorita en Australia y que tiene a una cocinera hondureña en la competencia representando a Australia. También traemos información deportiva incluyendo la Copa América, pero primero vamos a hablar sobre protocolos culturales de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en Australia. La semana Naidoc se conmemorará en toda Australia la semana del 7 al 14 de julio con el objetivo de celebrar y reconocer la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El tema de este año elegido por el Comité Nacional Naidoc es Mantengamos el fuego encendido. negro, fuerte y orgulloso. El tema rinde homenaje a la fuerza y vitalidad duraderas de la cultura de las Primeras Naciones, donde el fuego es un símbolo de conexión con el país, con los demás y con el rico tapiz de tradiciones que definen a los pueblos aborígenes isleños del Estrecho de Torres. Y en ese contexto es importante observar los protocolos culturales de los pueblos aborígenes isleños del Estrecho de Torres de Australia como un paso hacia la comprensión y el respeto a los propietarios tradicionales de la tierra en la que todos vivimos. Este episodio de Vida en Australia es una introducción a algunos protocolos importantes que pueden influir en nuestro comportamiento y honrar el conocimiento y el estatus únicos que tienen los primeros australianos. Esther Lozano nos explica. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Los protocolos culturales indígenas se basan en principios éticos que dan forma a nuestras relaciones laborales y personales con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Es importante cultivar estas relaciones porque ellos son los primeros australianos. Los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tienen un conocimiento íntimo de la tierra y pueden enseñarnos mucho sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Caroline Hughes es una anciana Ngunnawal del territorio de la capital de la región. Como sabia aborigen, se la tiene en alta estima por su profundo conocimiento cultural.
Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres son las primeras naciones de este país y tenemos sistemas de creencias y etiquetas culturales que se remontan desde el principio de los tiempos. Eso sigue siendo una parte muy importante de nuestras vidas hoy en día, en la Australia moderna.
Por otra parte, Rhoda Roberts es la anciana residente de aquí, de SBS. Ella dice que al observar los protocolos culturales, reconocemos la conexión ininterrumpida que nuestros primeros australianos tienen con la tierra y sus prácticas ancestrales.
Hemos continuado con historias orales, protocolos y rituales durante eones. Y si bien las cosas se ajustan, no somos un pueblo estático. Toda la premisa y la filosofía de lo que somos se basa en cuidar al país, que es nuestra tierra, nuestro mar, nuestras vías fluviales y nuestro cielo.
El término indígena australiano abarca tanto a los aborígenes como a los isleños del Estrecho de Torres, pero los aborígenes se refieren a sí mismos de una manera que se conecta mejor con su identidad. Caroline Hughes se refiere a sí misma como una mujer Ngunnawal.
Es apropiado llamarnos aborígenes o isleños del Estrecho de Torres. Prefiero que me llamen mujer Ngunnawal porque ese es mi país. Por lo tanto, mi país es mi grupo lingüístico y mi grupo tribal, y eso les dice a otros pueblos aborígenes de donde vengo.
El término Koori se utiliza a menudo para identificar a alguien de Nueva Gales del Sur o de Victoria. Maori se utiliza en Queensland y los aborígenes de Tasmania son Palawa, por ejemplo. Los isleños del Estrecho de Torres son los pueblos indígenas de las islas entre la punta de la península de Cape York y Papúa Nueva Guinea y son predominantemente de ascendencia melanesia. Thomas Mayo es un isleño del Estrecho de Torres y es además secretario nacional adjunto de la Unión Marítima de Australia.
Todas las primeras naciones tienen culturas ligeramente diferentes, pero hay una diferencia clara entre la cultura isleña y la cultura aborigen, por lo que a los isleños les gusta ser reconocidos como pueblos indígenas distintos para este país.
Tanto la bandera de los aborígenes como la de los isleños del Estrecho de Torres ondean junto a la bandera nacional australiana para reconocer a estos distintos pueblos indígenas. Demostramos respeto refiriéndonos a términos como indígena, aborigen, isleño del Estrecho de Torres y país como nombres propios señalados con una letra mayúscula. Las abreviaturas son inapropiadas, explica Caroline Hughes.
Nunca abrevies la palabra aborigen, es realmente ofensivo. Nunca se refiera a nosotros como un acrónimo como ATSI, que es la abreviatura de aborigen e isleño del Estrecho de Torres. Tampoco somos un acrónimo, y somos muy particulares al respecto, y hay terminologías ofensivas que nos dolerían el corazón al escucharlas.
Términos como custodio y anciano también son nombres propios. Los ancianos son miembros respetados de la comunidad que poseen un profundo conocimiento cultural del que tienen permiso para hablar. Esto lo explica la anciana aborigen Rhoda Roberts.
A nuestra antigua manera, nuestros ancianos son aquellas personas que han aprendido sabiduría y cuidado por las personas. Y así, cuando se vuelven frágiles, los cuidamos, porque es su sabiduría y su amable guía como maestros lo que nos enseña la forma ética de comportarnos hacia otros seres humanos.
Los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres muestran respeto hacia los ancianos, refiriéndose a ellos como tía y tío. Es apropiado que las personas no indígenas pregunten primero si pueden usar estos nombres. A menudo se les pide a los ancianos que den la bienvenida al país. Acuñado en la década de 1980 por Rhoda Roberts, el Welcome to Country es una ceremonia de bienvenida tradicional que se realiza en la apertura de un evento para honrar el pasado. Puede tomar la forma de un discurso, un baile o una ceremonia de humo. Del mismo modo, el reconocimiento al país es un importante protocolo de bienvenida que se realiza en reuniones importantes.
La bienvenida al país la hacen los custodios de esa tierra en la que estás, o incluso los ancianos de esa comunidad. Mientras que un reconocimiento de país puede ser hecho por todos nosotros, blancos y negros, vengamos de donde vengamos. Somos nosotros demostrando que tenemos conciencia de la tierra y respeto por ella, y que estamos visitando la tierra de otra persona, y estamos rindiendo ese respeto. Por lo tanto, el reconocimiento es reconocer que podrías estar trabajando o viviendo en un lugar que no es el lugar del que vienes, pero está bien. Todavía perteneces a ella y vas a reconocer y agradecer a los custodios y ancianos.
También es importante reconocer el trauma histórico experimentado por los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres al cuestionar los antecedentes de una persona, según explica Caroline Hughes.
Es muy inapropiado hablar de porcentajes e incluso de coloración de la piel o de los ojos, de la coloración del cabello, porque nuestros hijos se crían en nuestra cultura y eso es muy particular para nosotros. Y la sociedad blanca o la sociedad no indígena rechazaba a estos niños, mientras que en la cultura aborigen son regalos del mundo de los espíritus, son regalos para nuestras familias, nuestra comunidad y siempre han sido aceptados. A veces escuchamos que cuando tomas una taza de té y le agregas leche, sigue siendo una taza de té, como nosotros.
Sin embargo, no hay que tenerle miedo a hacer preguntas respetuosas al navegar por los protocolos culturales, como explica Thomas Mayer.
Sugiero que las personas no sientan que van a ser ofensivas siempre y cuando sus intenciones sean genuinas y respetuosas. Está bien hacer preguntas sobre la mejor manera de hacer las cosas en relación con el protocolo con los pueblos indígenas. Y luego lo más importante es escuchar y aceptar la explicación y avanzar con respeto.
La anciana residente de SBS nos recuerda que la idea del protocolo cultural es universal y se trata esencialmente de reconocer a tu prójimo.
Se trata de bondad y compasión. Para mí, personalmente, como mujer Bishawul, el protocolo siempre ha sido parte de nuestro ciclo de vida. Y el hecho de que todavía lo estemos haciendo es una increíble sensación de satisfacción. Es una verdadera conexión a tierra. Pero al final del día, siempre digo, es solo buenos modales.
Era la anciana residente de SBS, Rhoda Roberts, terminando este reportaje de Melissa Compagnoni.
El mayor concurso de cocina del mundo vuelve a las costas australianas por tercera vez, con eliminatorias en tres categorías que se darán tanto en Sydney como en Melbourne. Los campeonatos mundiales de gastronomía o World Food Championships son los concursos de cocina más competitivos del mundo y los ganadores de las eliminatorias australianas recibirán un billete dorado para participar en los campeonatos de Indianápolis a finales de este año, donde competirán contra los mejores y más brillantes chefs y cocineros del mundo. El concurso se celebra en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Melbourne de 5 al 7 de julio y luego en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Sydney del 27 al 29 de septiembre en el marco del Home Cooking Show. A pesar de que esta es solo la tercera edición de las eliminatorias que se celebran en Australia, ya hemos tenido un ganador absoluto. Se trata de John McFadden, quien en 2003 ganó la categoría de marisco en la prueba clasificatoria de 2022 en Sydney, antes de ir a Dallas y competir contra 30 de los mejores chefs de todo el mundo y ganar el Campeonato Mundial de Gastronomía. John se impuso a más de 1.500 cocineros de todo el mundo. Y Cynthia Savillón es una cocinera casera de origen hondureño que competirá este fin de semana en estas eliminatorias australianas del Campeonato Mundial de Gastronomía en la ciudad de Melbourne. Cynthia llegó a Australia en 2014 y se radicó en Winchelsea, en el estado de Victoria, con su pareja australiana Chris, a quien conoció en Estados Unidos. En Honduras, Cynthia se dedicaba a la informática y a la publicidad y cuando llegó a Australia se interesó por la cocina. Es la segunda vez que esta cocinera hondureña se presenta en este concurso, habiendo ya ganado en su categoría en la edición pasada cocinando comida de su país. Su propuesta original para esta edición era cocinar pupusas, pero a último minuto cambió de pensamiento a otro plato más hondureño. Escuchemos la entrevista con Cynthia Savillón. Cynthia Savillón, muy buenos días y bienvenida a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Pues estoy muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí.
Bueno, y nosotros más felices porque en raras ocasiones tenemos la oportunidad de hablar con una persona proveniente de Honduras y sí, que también va a compartir con nosotros esa experiencia de éxito, de vida, y que la lleva a representar, de hecho, a Australia en uno de los más intensos concursos de comida y de cocina, por lo menos en las clasificaciones aquí en Australia, que si pasas las clasificaciones vas a representar a Australia en Estados Unidos. Primero que todo, Cynthia, vienes de Honduras, San Pedro de Sula, vienes de ser una persona que trabajó en IT, en marketing, y ahora estás cocinando. ¿Cómo fue esa transición? Explícame, por favor.
Ok. Creo que, o sea, cuando estaba en Honduras, no estoy segura cómo, pero me interesaba cocinar. Pero obviamente, no sé, en Latinoamérica, la comida está disponible en cualquier esquina.
Sí.
Entonces, ¿para qué vas a cocinar si todo está ahí, todo es delicioso? Pero una vez que vine a Australia, inicialmente vine con visa de turista y pues no podés trabajar. Y no tenía mucho que hacer, pero me encantó la cultura de la comida acá. O sea, me quedé impactada de toda la influencia multicultural que hay en Australia. O sea, allá en el otro lado de Latinoamérica, antes, hace 10 años, creo que no había mucha influencia asiática. Y de repente acá que tenés vietnamés, tailandés, indio, o sea, todo esto es como todo nuevo y descubriendo nuevos vegetales aquí en Australia. Mm. Yo como, ¿qué es eso? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se come? Y tenía tiempo libre y empecé a practicar recetas, a seguir chef. Me enamoré de la cocina y tenía el tiempo para hacerlo y empecé a cocinar. Y después, ya cuando pude trabajar, empecé a trabajar en restaurantes porque eso es lo que me llamaba la atención y para mí esto era algo novedoso, ver una cocina comercial, el como estar detrás de las cámaras de un restaurante. O sea, para mí todo esto era novedad. Teniendo de trabajar en una empresa multinacional en oficinas, hacer algo completamente diferente. Sí, me enamoré de la cocina.
Bueno, llegaste de hecho en 2018 a Winchelsea y de allí comenzó tu experiencia, empezaste a compartir tu gusto por la comida, empezaste a hacer pequeñas demostraciones de lo que podía ser de música latinoamericana y ahora en este concurso en el World Food Championships vas a hacer pupusas. ¿Cómo llegar también a representar a Australia haciendo pupusas? Un plato muy centroamericano.
Sí, de hecho, inicialmente pensé en hacer pupusas. Sin embargo, las pupusas es el plato nacional de El Salvador. y ellos lo, nosotros también las hacemos en Honduras, pero ellos lo reclaman. Entonces digo, no, entonces voy a hacer este, ahora, perdón, que cambié, voy a hacer tacos dorados hondureños. ¿Eh? Nosotros llamamos taco flauta, que es una tortilla de maíz hecha a mano, tiene que ser a mano. Eso hace una gran diferencia en el sabor comparado a si lo compras ya hechas. Y como esta competencia es vegetariana, obviamente no puedo usar ni pollo ni res, nada tradicional, pero voy a usar jackfruit, que es muy popular en la comunidad vegetariana vegana. Entonces eso le voy a dar el mismo sabor que se le daría a la carne, tratarla con respeto. Y claro, eso, enrollarlo y servirlo de la forma hondureña, que es con repollo, una salsita roja, un aderezo, que esa combinación de sabores es lo que hace el plato.
Cuéntame un poco de la experiencia con la caseta, que también proporcionaba la experiencia latinoamericana, pero también muy enfocado a la cocina hondureña, ¿no?
Claro, sí. Bueno, trabajé en varios restaurantes, cafés, más que todo para aprender, ¿verdad? Para aprender este cómo es trabajar en un ambiente comercial. Y creo que después ahí, durante COVID, creo que estaba homesick. Obviamente no podía ir a Honduras. Y la verdad que obviamente amo y extraño a mi familia, pero la comida se extraña. Y la verdad que en Australia no hay un lugar donde puedes decir, voy a ir a comer comida hondureña. No existe, o no existía. Y entonces de ahí fue que la caseta nació. Es la verdad mi proyecto, negocio de pasión. Digo, bueno, sí, la verdad, si no hay nada, ¿por qué no se puede crear? Entonces pensé, bueno, alguien tuvo que traer la primer pizza a Australia, alguien trajo el primer kebab, ¿por qué no puedo ser yo la primera en traer las baleadas y los tamales hondureños a Australia? Fantástico. Y por eso lo empecé.
¿Cómo responde el público o los clientes que van a tu local a probar comida hondureña, latinoamericana?
Sí, ok. Aún no tengo un restaurante, vendo todo en los mercados. Aquí en el South Coast ando desde Lorne hasta Geelong y todo en medio. Anglesey, Torquay, Eris Inlet, Winchelsea, donde vivo. Pues obviamente hay gente, o sea, aquí no hay muchos latinos, entonces todo esto es como introduciéndolo a australianos. Y hay gente que es curiosa y straight away, de entrada, es como que sí, quiero probar. ¿Y qué es? Y preguntan qué es. Hay mucho tema de educación, porque obviamente no saben. Entonces, sí, nos toma un poquito más de tiempo explicar qué es, pero una vez que se les dice o que ven los ingredientes, que ven que no es nada raro, lo prueban y de hecho tenemos mucha buena retroalimentación. Bastante gente regresa y dice, eso estuvo muy delicioso, eso estuvo buenísimo, que es lo mejor que he comido en bastante tiempo. Entonces, sí, la verdad que eso es lo que me sigue empujando a seguir, pues, o sea, por la experiencia. Y esa es gente que no conozco, esa es gente que nunca he visto en mi vida. Y lo que yo pienso es que si de verdad no le gustara la comida, no regresaría a decirme, pues, ¿por qué se molestaría? Entonces, sí, de verdad que hay aceptación. Es bien interesante. Usualmente lo que hago son las baleadas, que es el plato nacional de Honduras. Y también hago tamales hondureños. Entonces, con lo de los tamales, algo interesante pasa. Que obviamente si hay alguien que es latino, que se ven un poco de latinos, ellos dicen, ¿qué? ¿Tamales? ¿Cómo? Y vienen y dicen, sí, no importa, yo les digo, este es el hondureño, sí, está bien. Sí les explico que hay un poquito de diferencia, pero tamales son tamales. Un latinoamericano va a saber que son tamales. Y encantados. Y de hecho, me pasó una historia que alguien, un peruano, me dijo, wow, me dice, estuve un tamal. Y fue bien especial, me dice, porque tenía 7 años. De no comer un tamal en Australia. Entonces, bueno, eso fue bastante conmovedor y eso, bueno, o sea, me hizo pensar, bueno, esto también es como para recordarle a todos los latinos, independientemente si no es la misma comida, o sea, de su país, pero sí les recuerda los sabores de su tierra natal. Entonces, eso es bastante especial también.
Fantástico. Bueno, y cuéntame ahora sí, ¿cómo hace esa conexión de estar compartiendo tu comida, ¿no? Como bien lo dices, en los mercados, en tu propio espacio. ¿Cómo hace esa conexión ahora para participar en estos clasificatorios de World Food Championship?
El año pasado, fue la primera vez que participé. Me apareció en Instagram, creo, algo así, como un ad. Y lo vi y pensé, bueno, esto sería una buena oportunidad. La verdad, no pensaba, o sea, no sabía qué iba a pasar. Solo pensé, oh, esto va a ser una buena oportunidad para ir y demostrar la comida hondureña. Okay, porque yo sé pues que no hay nada y que la gente no sabe. Te digo, Instagram es una buena plataforma para darle a conocer a la gente qué es lo que hay. Entonces decidí el año pasado, hice la baleada, que es el plato nacional de Honduras, y por eso es que no lo puedo hacer este año otra vez, porque ya estuvo. La hice, hubieron dos rondas, hice la baleada primero y después que le gustó a los jueces. Y después hice empanadas, o nosotros lo llamamos pastelitos en Honduras, de papa. Utilicé papas moradas, que son aquí, que crecen en los Otways, aquí cerca de donde yo vivo. Y sorpresa, gané el primer lugar el año pasado. Y, o sea, me sorprendió en una parte, no porque, o sea, a mí me gusta comer, me gustan los sabores, obviamente, pero es mi interpretación, cada quien tiene diferentes interpretaciones de lo que le gusta. Pero fue súper bonito ver que haya sido validado por jueces australianos y que a ellos les gustó esta comida, considerando que es comida súper humilde, le digo yo, o sea, porque la baleada es como, es comida callejera, comida de la calle. Entonces sí fue muy bonito haber ganado con comida que representa tanto a Honduras. Y bueno, entonces este año es como que tengo que ir otra vez y tratar de y defender el título. Entonces, la verdad es que hay más presión para este año. Hay muchísima más presión porque ya el año pasado es como que, bueno, sí, solo mi intención es ir y decirle a la gente, hey, aquí está Honduras, esta comida existe. Pero ahora es como que, okay, tengo que ir y decir, okay, hay más en Honduras que la baleada, que las empanadas. Entonces, obviamente no tengo que cocinar comida hondureña en la competencia, yo podría hacer cualquier otra cosa, pero como te dije inicialmente, mi corazón está ahí con Honduras y eso lo hace un poquito más challenging, se me olvidó la palabra en español, pero si llegara a ganar, sería otra vez muy feliz, pues, por lo mismo de que estos jueces están acostumbrados a comer de todo. Son chefs, ellos, entrenados por años, han probado de todo. Y si les gusta la comida hondureña, pues qué bien, ¿no?
Fantástico. Bueno, y esto lo va a poder ver la gente en el Vermont Convention and Exhibition Center este fin de semana, del 5 al 7 de julio, y en el marco del Home Cooking Show. Pero aparte de lo que vas a presentar ese día, de las competencias, de todas las personas que van a estar compitiendo, si la gente quiere conocer tu comida o quiere conocerte un poco más, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede ir? ¿Cómo te puede contactar? ¿Cómo conocer la comida hondureña que cocina Cynthia Savillón?
Claro, me pueden seguir en las redes sociales, es @lacaseta.latinfood, lo mismo en Facebook o en Instagram. Y si no, pues mi website está ahí, es www.lacaseta.com.au de Australia. Y ahí pueden ver ahí tengo siempre una lista de dónde van a ser los siguientes mercados.
Cynthia, un honor haberte tenido con nosotros, el mejor de los éxitos en esta competencia. Y muchísimas gracias también por dejar el nombre de, no solo de Honduras, sino de Latinoamérica en alto.
Claro, bueno, y para que sepa, o sea, el año pasado yo creo que yo era la única latina participando de todas las categorías. No vi a ningún otro latino, entonces sí, orgulloso de representar todo.
Fantástico. Ahí estamos pendientes también de cómo te va este fin de semana. Muchísimas gracias, Cynthia.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo también.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en Panamá para la investidura del presidente Raúl Mulino. Y un video causó una enorme polémica. Aparentemente, el audiovisual muestra al mandatario de la mano con una mujer trans, pero ambos lo han negado. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, se volvió tendencia en redes sociales por la difusión de un video en el que supuestamente caminaba de la mano y riendo con una mujer trans en el casco viejo de Panamá. La coincidencia es que el mandatario colombiano asistió el fin de semana pasado a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino. A pesar de que las imágenes han sido cuestionadas por los usuarios por su autenticidad, el impacto mediático fue grande debido a que se trataría de la presentadora transgénero colombiana Linda Yepes. El experto en inteligencia artificial Antonio Martínez descarta que se trate de un video con inteligencia artificial o montaje en Panamá.
En el peor de los casos, si es que esto es un video falso, y con esto no estoy diciendo que ese sea el presidente Petro y la persona que acusan de ser, simplemente estoy diciendo que si el video está hecho con la intención de que parezca el presidente Petro y no lo es, son actores que se parecen, que se caracterizaron, que actuaron en esa escena y que los grabaron desde lejos y borrosos para que parezca y generar la confusión.
La especulación se viralizó en internet. Algunas personas afirmaban que la mujer del video es Linda Yepes, una reconocida presentadora transgénero en Colombia. En 2014 hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en aparecer en un noticiero de televisión de su país. Lejos de aclarar las dudas, Linda Yepes salió inicialmente para hablar del tema en sus redes sociales y se mostró sorprendida por volverse tendencia.
No puedo creer que soy tendencia en el mundo. ¿Cómo así? ¡Qué momento!
Luego, en una entrevista con Univision, aseguró que era amenazada y que estaba en contacto con la presidencia de Colombia.
En este momento no puedo darte una respuesta correcta porque estoy recibiendo unas amenazas que, como sabemos, pues, las oposiciones de diferentes partidos en el país hoy me tildan de guerrillera sin saber en realidad qué es lo que está pasando, si en realidad soy yo o no, ya me están juzgando. Lo que yo puedo ver a través de esto es que seguimos siendo señaladas, maltratadas, asesinadas en este país. Sí. Las redes sociales a callar y he recibido estas amenazas que ya tengo miedo.
Además de su carrera televisiva, Linda Yepes se destaca también como influencer, utilizando sus plataformas en redes sociales para abogar por los derechos de la comunidad LGBTQ+, y compartir aspectos de su vida personal y profesional. En ese sentido, la activista Angel Durán cuestiona que la opinión pública prioriza en que la polémica involucraría a una mujer trans.
El presidente sí le montó cachos a la primera dama, perfecto, listo, fuera. Pero como si tú a una mujer transgénero, eso va a generar todos unos temas de estigmas.
Por su parte, el experto en seguridad José Orlando Carrillo señala que el hombre del video se ve caminando sin la escolta de un mandatario.
Se contratan a ciertas personas para que presten seguridad a un dignatario o a cualquier ciudadano. Hace parte de esos consejos primordiales decirle no genere este tipo de actividades porque podemos llegar a perder una de las principales acciones y es el nombre.
Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en la red social X para rechazar las publicaciones sobre su presunto paseo en Panamá. El mandatario calificó los mensajes como transfóbicos y defendió su derecho a la intimidad. Hizo una reflexión sobre las libertades humanas y las persecuciones sufridas por grupos minoritarios a lo largo de la historia y en todo el mundo. Su frase final fue definitiva: "Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano". En su trayectoria política, el izquierdista Gustavo Petro asegura que la diversidad es la esencia misma de la democracia.
La paz en la era de la paz significa que no se puede matar por diferencias religiosas, que no se puede matar por diferencias políticas, que no se puede matar por sentir la sexualidad de manera diferente, que no se puede matar porque se tienen culturas diferentes, que la diversidad es la esencia misma de la democracia.
A pesar de los avances normativos y jurídicos en el fortalecimiento de los derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diversas en Colombia, la Defensoría del Pueblo evidencia que las violaciones contra esa población persisten tanto a nivel institucional como social. La entidad defensora de los derechos humanos revela que entre enero y mayo de 2024 atendió 286 casos de violencia contra esta población en distintas regiones del país. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio Australia en Español abrimos un espacio para los deportes y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano, que entre otras va a hablar también con nuestro corresponsal Sergio Levinsky sobre la Copa América.
Hola Carlos, sí, acaba de terminar el partido Argentina-Ecuador y hace escasos minutos hablé con Sergio. Ya tenemos en la línea a Sergio Levinsky, nuestro corresponsal en la Copa América. Menudo partido hoy, ¿no, Sergio? Argentina-Ecuador a penales.
Sí. Sí, sí, Esther, impensado porque uno pensaba que la selección argentina, campeona del mundo y de América, no iba a tener problemas ante esta Ecuador, que se decía en la previa que tenía incluso problemas internos. Hasta inclusive se decía que si quedaba eliminada como lo fue, su entrenador catalán Félix Sánchez Vaz iba a ser destituido una vez regresara al país. Pero no fue así, el equipo argentino no dio respuestas. Un equipo argentino muy atado, muy inconexo, con algunas respuestas insólitas por algunos jugadores que andan realmente muy mal. Bueno, Messi estaba lesionado, pero bueno, finalmente se lo confirmó en el partido y se pensó que estaba más o menos bien, pero se vio uno de los peores Messi que uno recuerda, de un Messi que hace recordar viejos tiempos cuando la selección argentina no andaba bien, y de hecho hasta el propio penal de Messi, que fue el primero, lo erró, cosa que hace mucho que no ocurría. El penal pegó en el larguero, en el travesaño, y se fue hacia afuera. Y fue el primer penal de todos, ¿no? Entonces eso parecía que condenaba a Argentina, que terminó como tantas veces en los últimos tiempos en las manos de su grandísimo arquero Dibu Martínez, aquel que salvó sobre el final, en la final del Mundial frente a Francia, ese remate de Kolo Muani que recorrió el mundo, ¿no? Bueno, aquí también tuvo una situación parecida, una tapada muy parecido durante el partido, y luego atajó los dos primeros penales, que fue lo que le dio el camino a Argentina a pasar con un 4-2 muy angustiante, porque no solamente durante el partido iba ganando 1-0, le empataron en el último minuto con un cabezazo de Yeboa, que entró como suplente, sino que antes de ese cabezazo, apenas a los 14 minutos de la segunda parte, cuando ganaba 1-0 con el gol de Lisandro Martínez en el primer tiempo, tuvo un penal, Ecuador, que lo falló. Lo falló Enner Valencia, que es un veterano jugador que realmente extraño, porque este Enner Valencia se hizo expulsar en el primer partido del torneo ante Venezuela y ahora falló un penal importantísimo con el que seguramente Ecuador habría sufrido mucho menos. Pero claro, Ecuador seguía 1-0 abajo, el partido ya terminaba y vino ese centro, ese cabezazo, te llevó a que le gana a Otamendi, que ingresó en la segunda parte por Lisandro Martínez, el autor del gol. Es una paradoja, el autor del gol sale cambiado, reemplazado, y entra un jugador que es superado en el cabezazo por un rival, y así le empata Ecuador en la última jugada y tuvieron que ir a penales. Así que la selección argentina Star pasa a semifinales, esperando ahora por el ganador de Venezuela-Canadá. Este partido se va a jugar en el MetLife, en Nueva Jersey, pero la selección argentina va a tener que mejorar muchísimo, pero muchísimo, no tanto por si para pasar a la final o no, sino que en una final hipotética contra una potencia como Colombia, Uruguay o Brasil, que es lo más probable en Miami, este equipo argentino, así como jugó esta noche, no puede de ninguna manera ganar. Va a tener que mejorar mucho, no se puede engañar que haya pasado a semifinales, porque viene en baja hace bastante tiempo, ganando y solventando los partidos con muy poco, pero esto ya fue lo peor que se le dio. Los primeros 25 minutos fueron lo peor que hizo la selección argentina en la Copa América, y me atrevería a decir que lo peor que hizo desde que ganó el Mundial, es decir, en año y medio. Así que está en baja total ante un Ecuador que dejó una imagen digna, más allá de que tampoco jugó un gran partido, y ante un césped que también hay que decir, para terminar, Esther, que está en muy mal estado. Los campos de juego de esta Copa América son de lo peor del torneo, y es algo va a tener que rever Estados Unidos pensando en el Mundial de aquí a 2 años.
Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias, Sergio, por la crónica de hoy.
Por favor, Esther, un fuerte abrazo.
Y seguimos con fútbol, con la Eurocopa, porque España, la única selección en haber ganado sus 4 partidos de la Eurocopa 2024, se va a enfrentar el viernes en cuartos de final a Alemania, el anfitrión del torneo y en plena forma. El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo en rueda de prensa que el duelo del viernes en Stuttgart es una final anticipada. Uno de los puntos fuertes de la Mannschaft de Julian Nagelsmann, este torneo está siendo un inicio de partidos asfixiante. Los ojos estarán puestos en ese partido en Toni Kroos, que colgará sus botas al final del campeonato y que, por tanto, podría disputar su último partido este viernes, España-Alemania. Y nos vamos al Tour de Francia porque, equipado con unas gafas con protección para la nariz, el ciclista neerlandés Dylan Groenewegen ganó al sprint la 6ª etapa del Tour este jueves en Dijon, en la que el líder Tadej Pogačar se llevó un susto por los vientos de costado. Girmay y el colombiano Fernando Gaviria completaron el podio de la jornada El belga Jasper Philipsen, que cruzó la meta en segunda posición, fue descalificado por comportamiento peligroso. Y la pelea por la general, Pogačar guardó el maillot amarillo a pesar de los sudores fríos que sufrió a mitad de etapa, completamente aislado y sin compañeros durante unos abanicos, como decía, el viento de costado que provoca cortes en el pelotón, iniciados por el Visma-Liss-Bike, el equipo de su rival Vingegaard. Y terminamos con tenis. Nos vamos a Wimbledon. El serbio Novak Djokovic sufrió más de lo esperado ante un rival desconocido para el gran público en la segunda ronda de Wimbledon. Eso fue este jueves, en una jornada en la que la número uno mundial, Iga Swiatek, también ganó, en su caso sin problemas. Djokovic, la estrella serbia, juega con una rodillera gris después de haber sido operado del menisco derecho hace 3 semanas. Esa lesión le hizo abandonar antes de jugar en cuartos de final de Roland Garros. Djokovic, de 37 años, número 2 mundial, se va a enfrentar en tercera ronda con el australiano Alexei Popirin, que derrotó al argentino Tomás Echeverry en 5 sets. Así que los grandes nombres en liza en este cuarto día del torneo, sacaron adelante sus partidos, como habían hecho ya en esta ronda el miércoles Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Coco Gauff. Entre los representantes latinoamericanos, el argentino Francisco Comesaña, número 122, y verdugo en primera ronda del ruso Andrei Rublev, en sexta posición, siguió adelante con su aventura en Wimbledon y superó en la segunda ronda al australiano Adam Walton. Y en un duelo sudamericano, la colombiana María Camila Osorio abandonó tras apenas 3 juegos cuando perdía por 3-0 ante la brasileña Beatriz Haddad Maia. Y las españolas Paula Badosa y Jessica Bousas pasaron a tercera ronda tras deshacerse respectivamente de la checa Brenda Frubirtova y de la también española Cristina Buxa. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Mucha suerte para España en su partido frente a Alemania. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.